¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El hallazgo de un polvo blanquecino llevó al Servicio Secreto de Estados Unidos a evacuar la Casa Blanca el domingo en la noche, mientras el presidente Joe Biden se hallaba fuera, en la residencia de Camp David. Una prueba preliminar efectuada sobre esos polvos reveló este martes 4 de julio, en que se celebraba el Día de la Independencia, que se trataba de cocaína. Para hablar de este y otros temas, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido una vez más por estar aquí. Vaya temas que tenemos por delante. Temas que parecerían la ruta del bacalao. Para el que lo sepa en España, pues lo entenderá, le hará gracia el chiste. Para el que no, que lo busque, que parece que alguno se dedicó a hacer la ruta del bacalao dentro de la Casa Blanca.
30 años más tarde. Muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que agentes del servicio secreto estaban en una ronda rutinaria el domingo cuando encontraron ese polvo blanco y ordenaron la evacuación alrededor de las 20 horas 45 minutos, hora de Washington DC, ¿no? Como decíamos, la familia del presidente se encontraba en Camp David, a donde se había ido el viernes, ¿no? Informan desde allí, de la Casa Blanca, que la cocaína se halló en la biblioteca de la Casa Blanca y arguyen que es una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las embajadas. Digamos como que están poniendo ya un escudito ahí, no, acá entran los turistas también, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una cuestión de seguridad. Seguramente hay cámaras en todos lados y seguramente ya deben saber quién dejó eso ahí adentro, aunque no lo quieran decir. Vaya a saber uno si por cuestiones de seguridad o porque alguna persona que la colocó ahí precisamente no quieren que se sepa quién era, ¿no? La cuestión es que varios republicanos atacaron precisamente a Biden por esto. Nunca hallaron cocaína en la Casa Blanca cuando allí vivía Trump, dijo un diputado de Indiana, Jim Banks. Pero hay un detalle, ¿no? Porque el viernes salió de ahí Biden con su familia, pero el viernes estaba presente allí en la Casa Blanca, por ejemplo, el hijo mayor de Joe Biden, Hunter Biden, que todo el mundo ya sabe más o menos en las movidas que anda. Por supuesto, estaba con su familia, sus dos hijos y su mujer, ¿no? Pero, ¿qué significa, Enrique, que se halle cocaína con todas las medidas de seguridad que hay ahí de por medio en la biblioteca de la Casa Blanca, pese a que se diga que a ese lugar tienen acceso los turistas, por ejemplo?
Bueno, pues a ver si esto pone sobre el tapete el gravísimo problema de droga que hay en Estados Unidos, especialmente en lo que al fentanilo se refiere. Que sí, es un tema que este 2023 se ha estado hablando mucho más, porque claro, las imágenes que deja son lamentables, no solo también las víctimas, por supuesto, que calculan unas 10.000 o más víctimas directas del fentanilo, de esa drogadicción. Pero claro, también la imagen de la principal potencia del mundo, la gran hegemonía, teniendo avenidas como Kensington Avenue en Filadelfia, no muy lejos tampoco de la Casa Blanca, de Washington, imágenes de las mejores películas ochenteras de ciencia ficción, de distopías posapocalípticas, pues eso se ve. O también en Los Ángeles, en el barrio de Skid Row, o en Las Vegas, gente viviendo en los túneles de la ciudad, en las canalizaciones de agua, es decir, imágenes de pobreza, marginalidad, decadencia, gente pues que no está en sus cabales, gente doblada por las drogas, literalmente. En definitiva, una imagen extremadamente lamentable de si un país no es capaz de resolver esos problemas, o sea, un país cualquiera, digamos, pues ya si el que se supone que quiere ponerle las normas a los demás, el que te habla siempre de orden mundial basado en reglas, deja que esto sea la imagen de su país, pues desde luego flaco favor se hace a su hegemonía global. Entonces, bueno, un paso más ya es encontrar droga en la misma Casa Blanca, que luego, claro, depurarán respuestas de ya veremos a quién. Si turistas, si un turista llamado Hunter Biden y todos los casos que le rodean. De hecho, hace poco, y para el que lo quiera profundizar más sobre ello, la impresión que hicieron un libro impreso de las cosas que encontraron en su ordenador, cosas que, bueno, parece un libro de delitos, parece el Código Penal ilustrado, por así decirlo. Todo lo que está recogido ahí, pues ahí todo lo tienes con pruebas y demás, y es el caso que también desde una parte de Estados Unidos van moviendo contra precisamente Joe Biden, de oye, tienes a este hijo que es un desgraciado y tú que no te enteras ni de la misa a la media, no vas a ser el mejor candidato para 2024. Por el lado contrario, también, claro, a Trump precisamente le intentan meter todo tipo de juicios para inhabilitarlo y que no sea el candidato en 2024. O sea, eso me parece a mí que es el telón de fondo más importante, tanto la drogadicción como problema social, como por el otro lado la cuestión de la campaña electoral a futuro, a 2024, de los demócratas no quieren que Trump se presente porque los arrasa. Y Trump, pues, o los republicanos, pues lo que quieren es ya machacar del todo a los demócratas y quitarlos de en medio y a ver a qué candidato van a meter ahí, porque no tienen ninguna figura visible porque todas las quemaron en 2020. ¿Qué van a poner? A Hillary Clinton, que está hiperquemadísima, o a Bernie Sanders, que, en fin, la fórmula más de lo mismo, pero diciendo que es un poco más de izquierda, pero más todavía, más izquierda, woke, de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, fórmulas fracasadas. Es decir, no tienen un candidato que pueda amalgamar una mayoría en el país. Entonces, bueno, está ese telón de fondo de elecciones 2024, que, bueno, ya lo hemos comentado en otros programas y lo seguiremos comentando porque es lo que va a marcar toda la agenda interna de Estados Unidos. De hecho, ya la marca.
Enrique, a propósito de todo esto, ¿no? Ocurre en un momento en que el nivel de confianza de los ciudadanos de Estados Unidos en su gobierno registró en 2022 la cifra más baja, lo que sitúa a Estados Unidos en el último lugar entre los países miembros del G7 por el nivel de aprobación de los electores de gestión de sus gobernantes, según un sondeo de la empresa Gallup, publicada este lunes. En los últimos 2 años, la aprobación del desempeño del inquilino de la Casa Blanca está en caída libre, señala la encuestadora. En 2020, casi la mitad, 46% de los adultos encuestados manifestaron tener fe en el gobierno, probablemente impulsada por el efecto de la pandemia de COVID-19. Un año después, con el presidente Joe Biden ya en el poder, la confianza en la administración descendió al 40%, mientras que en 2022 fue del 31%. Y en este contexto, un presidente en caída libre, y con esto que acabamos de explicar, está promoviendo la candidatura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para encabezar la OTAN, luego de que la Casa Blanca rechazara al secretario de Defensa británico Ben Wallace para ocupar ese puesto, según ha reportado The Telegraph. Desde Reino Unido, en su momento, adujeron que Wallace se bajaba de la candidatura. Pero lo que pasó realmente es que parece que Wallace era más papista que el Papa, ¿no? Porque era favorito entre varios estados miembros de la OTAN, pero las tensiones con Washington fueron a raíz de su apoyo sin precedentes a Ucrania, que presentaron un obstáculo. El secretario de Defensa británico a menudo iba más lejos que Estados Unidos en un apoyo militar a Kiev, incluso con los suministros de tanques y misiles de crucero de largo alcance. ¿Qué nos dices de todo este combo, Enrique?
Bueno, pues que Sánchez queda fuera de la jugada, queda fuera de la cancha, lo cual pues tampoco era tan imprevisible a la vista de los últimos acontecimientos donde desde la OTAN se reúnen para hacer nuevos contratos militares y dejan a las empresas militares españolas fuera de ello. Y el gobierno pues mirando con una mano delante y otra detrás, que se dice aquí, es decir, pasividad absoluta o el lamento de un perrito abandonado en la carretera. Y, ay, es que el dueño me ha abandonado, pero ¿qué hago? Pues nada, a lamentarse al lado de la carretera. Y ya está. En fin, Pedro Sánchez, no olvidemos, España tendrá elecciones generales el próximo 23 de julio. Y claro, lo que muchos preveían es que esto lo hacía Sánchez primero para capitalizar la debacle electoral de mayo, hacerlo cuanto antes, sabiendo que a la izquierda del PSOE no hay nada más. Bueno, hay risas y jocosidad y alboroto, pero ninguna competencia importante al PSOE y que por eso intentarían aglutinar este 23 de julio ese voto de izquierdas, ese voto estratégico de si no votas al PSOE va a ganar la derecha, extrema derecha, el mal, va a resucitar Franco y nos va a comer a todos el cerebro, cosas así, alarmismo a todo tren del PSOE, del Partido Socialista, el mismo partido, recordemos, del que viene Josep Borrell y del que vino también Javier Solana, ínclitos personajes en la Unión Europea y en la OTAN, y que bueno, que Sánchez lo que habría estado cultivando en todos estos últimos años de presidencia en España era ese acercamiento a Joe Biden, a Estados Unidos, para ver si de algún modo trepaba a posiciones europeas, si no era por el lado de la Unión Europea, pues por el lado de la OTAN, y que incluso podría ser él el nuevo secretario general ya en septiembre. O sea, como que el plan de Sánchez sería: hay elecciones ahora, a ver si las gano, a ver si salgo reelegido presidente o lo que sea, y si salgo, pues luego ya a postularse y a elevarse a la OTAN, secretaría general de la OTAN. Si no salgo, pues nada, que Feijóo, por el lado de la derecha liberal, se coma el problema de la presidencia ahora, y yo me voy paseando hasta Bruselas, hasta el cuartel general de la OTAN, y listo, y Sánchez asciende a esa posición.
¿Qué
Pero
pasará,
claro,
Enrique,
parece
por
que
esa cabecita, no? Porque pensará todo lo que hice con Marruecos, con el Sáhara, todo con los tanques que le di, que ahora prometo 55 millones, me peiné y no salgo en la foto, ¿no?
es que es el viejo refrán que, por cierto, surgió por un acontecimiento en España que luego se puede contar por la historia de Viriato y toda la guerra del 130 y tantos antes de Cristo, de que tres traidores matan a Viriato. Luego le van a pedir a Roma la recompensa que Roma les había prometido y la respuesta de Roma fue: Roma no paga traidores, así de forma resumida. Pues esto es básicamente lo mismo de: la OTAN no paga traidores, la OTAN no paga a Sánchez. Es decir, Sánchez les da todo el servilismo, les da todo lo que le pidan, hacen todo lo que sea, que va contra los intereses de España, contra la misma España, contra los mismos españoles y bueno, la OTAN no paga traidores, no le apoyan de ninguna forma, no benefician de ninguna forma a España, sino que España, con el gobierno del Partido Socialista ahí, se ha dedicado a pegarse tiros en las piernas para mostrar esa lealtad a la alianza, a los aliados, al club europeo, a la alianza atlántica. Y bueno, pues ahora España se ha reventado las piernas. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ni de una palmadita en la espalda, ni de un gracias por ser imbécil. Vuelva otro día, ya menos el lunes, ni nada parecido, sino quedas fuera de la foto, listo, ya está. Y elevamos a von der Leyen, que es la perrita faldera máxima, que por supuesto no es el desequilibrado de Reino Unido y de su belicismo desaforado en busca de
Eso precisamente
más
quería
influencia.
preguntarte, Enrique, y perdóname la interrupción, ¿no? ¿Qué significa para Reino Unido, ¿no? Que además sabemos que tiene sus diferencias con Estados Unidos en muchas cosas y que en Ucrania se están viendo, se están dejando notar, ¿no? ¿Qué significa esto que es como un cachetazo de Estados Unidos a Reino Unido, es como parándole los pies un poco, ¿no?
Reino Unido, en este caso el gobierno de Reino Unido, actúa como el típico provocador de peleas que dice: no, no, sí, yo soy muy bravo, yo mando al ejército, mando ahí, tenemos unas fuerzas armadas, que se mete en medio de la pelea, empieza ya a repartir tortazos y cuando la pelea se pone seria dice: hasta luego, y te deja ahí con el problema. Pues ese es el comportamiento de Reino Unido. De Estados Unidos, a ver, bueno, sí, la pelea, pero la pelea hay que irla gestionando, controlando, que esto, porque también Estados Unidos es quien se lleva el gran negocio con esto, quien, digamos, se lo lleva calentito, quien se está comiendo el choripán de Ucrania, quien a través de sus empresas armamentísticas y también financieras como BlackRock son los que le están haciendo el trilero en Ucrania, diciendo: sí, yo, mira, me quedo con este sector, sector de agrícola, sector de recursos minerales, sector tecnológico, o sea, yo me voy quedando con esto a través de BlackRock, el mayor fondo de inversiones o fondo buitre del mundo. Mientras tanto, Reino Unido pues está ahí a decir: oye, que es que, ¿qué hacemos nosotros? Que no hay competencia posible con BlackRock, es que es el mayor fondo de inversiones del mundo. O sea, los capitales que tienen para invertir es que no tenemos nada similar. Pues lo único que queda es mostrarse como los más belicistas, los que más van a apoyar a Ucrania y todo eso, para ver si así, desde otros países de la órbita exsoviética o postsoviética, pues les dan más apoyo y dicen: sí, Reino Unido ahí es un socio de fiar y todo eso. Que a ver, en 1939, cuando Alemania invade Polonia, el Reino Unido estaba muy concienciado de: sí, Polonia, que te ayudamos, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Hala. Ahí te quedas, Polonia, te dejo. Luego, ah, que timan los oyentes. Ah, bueno, ya ves tú qué problema. Y Polonia acabó dividida, acabó desapareciendo, luego acabó del lado del Pacto de Varsovia, además le daba nombre su capital. Y Reino Unido que dice, ah, sí, sí, yo prometí una defensa férrea de Polonia ante cualquier invasión y tal. Llega la invasión, ah, bueno, que te den, ahí te quedas. O sea, repetidamente hacen ese papel de provocador, de fomentar que otros vayan a una guerra sin cuartel y luego cuando ya la tienen, ah, pues ahí te quedas. Ya, hasta luego, ahí os quedáis. Y con Ucrania están haciendo exactamente lo mismo, de provocar, provocar, provocar para mostrar como que ellos tienen poder, que ellos tienen capacidad de influencia y sobre todo la política británica desde hace 300 años que es destruir Europa continental en base a provocar conflictos entre países. Que eso es lo que parece que nadie se quiere dar cuenta o nadie quiere reconocer, que es la política oficial de los gobiernos británicos desde hace 300 años, siempre provocar conflictos dentro de Europa, para que la Europa continental nunca tenga ninguna potencia, ni sea España, ni Francia, ni Alemania, ni nadie, que le pueda hacer sombra, entre comillas, al poder británico. Y que siguen manteniendo esa idea en mente y por eso han fomentado tanto el apoyo una vez más a Polonia, porque Polonia es tan anti-alemana como anti-rusa, lo cual es beneficioso para Reino Unido. Luego si también el conflicto con Ucrania, que eso lo puedan conectar con Polonia y demás y que pueda haber un conflicto mayor que divida más Europa todavía. Y mientras tanto ellos beneficiándose de conseguir, entre comillas, más influencia, más también venta de armas, porque esto va sobre todo de venta de armas. No olvidemos que tanto Washington como Londres, el mensaje que le trasladaron a Berlín y a París era «Manden ustedes los tanques, mándenlos vosotros, sí, vosotros, me digáis que Berlín está más cerca que Londres, fíjate, y además que está ahí por tierra, metid los tanques ahí en un tren o lo que sea, los lleváis ahí por carretera, que está más cerca, que la logística es mejor, sí, mándenlos ustedes». Y claro, Alemania decía, a ver, Alemania políticamente es un país castrado, pero tiene una élite económica que por lo menos mira por sus intereses de oligarquía económica, y dice, vamos a ver, nos tomáis por tontos, queréis que mandemos nosotros nuestros tanques, el mensaje que le mandáis al público es como de, le mandamos 300 Leopard a Rusia, y es como un lance de caballeros, de oiga, que le voy a mandar los caballeros de la Blanca Luna, al amanecer en el campo de batalla de no sé qué, me va a traer usted a sus 300 caballeros de la Cruz Rusa y nos vamos a pegar tiros en una llanura. Están diciendo como que la guerra es eso. No, van a mandar esos Leopard al frente y los rusos te van a responder con artillería, con aviación, con drones y te van a fundir esos tanques, como ha pasado ahora. Y la mala imagen se la va a llevar Alemania y la industria militar alemana, que es la que tiene sus Leopard ardiendo. Mientras tanto, los Challenger británicos o los Abrams de Estados Unidos, ya veremos cuándo llegan, ya veremos. Y además también estaban, desde meses atrás, los británicos más preocupados de, a ver, si nosotros mandamos los Challenger, a ver cómo decimos que están operados por británicos o que pueden estar operados por británicos para sacarlos del campo de batalla y que los rusos no los capturen, pero sin que eso sea una injerencia de que hay tropas británicas directamente sobre el terreno operando armamento contra las tropas rusas. En fin, que está toda esa cuestión absurda, teatral, de la guerra como negocio, que es lo que, si nos hablan mucho de la democracia, los derechos humanos, no sé qué, esto va de negocio, de que Londres quiere su negocio, Berlín quiere su negocio, bueno, Berlín no sabe ni dónde vive ahora mismo, en el gobierno en Berlín, Francia, que está ardiendo ahora mismo, que también está que no sabe qué es lo que va a pasar mañana, y Estados Unidos, que son los que han provocado todo este conflicto, desde bueno, la Revolución Naranja en 2004 y luego la Revolución del Maidán en 2013-2014, con sus propios miembros del gobierno, tanto de la parte demócrata como otros importantes miembros, como John McCain, senador republicano, es decir, estaba todo el espectro político estadounidense allí metido, favoreciendo unas protestas, y eso lo ponían como, no, es un proceso democratizador. Ah, pero luego mínimos detalles, un mensajito de Rusia, unas elecciones, otro, ah, esto es una terrible injerencia, ¿eh? Pero su John McCain, su Victoria Nuland en Kiev apoyando protestas, apoyando un derrocamiento de un presidente, eso es maravilloso. Pues Estados Unidos ha estado trabajando, y como también lo ha dicho Victoria Nuland, ha estado trabajando por dar este golpe de Estado, por conseguirse Ucrania. Y ellos son los que se quieren llevar, digamos, el asado completo. Y los británicos, bueno, tal. Y para cerrar la cuestión, ¿a quién se quieren llevar mejor? a quien no les dé problemas políticos, a quien solo les dé servilismo, pero con economía. Y ahí está von der Leyen, que les dé el servilismo de Europa Central, de la economía alemana, y que de esa manera la puedan poner al servicio de la OTAN, es decir, al servicio de Estados Unidos. Ya directamente que no esté hablando von der Leyen de como la presidenta europea que llaman, sino que esté dentro de la OTAN. Y que ya esos recursos militares económicos de Alemania pasen por la OTAN. Y que Alemania se meta de pleno en el conflicto y se vaya a la mierda de pleno también, no olvidemos. Porque lo que han estado buscando siempre es cómo cargarse a Alemania, no por la parte política, que como digo es un país totalmente castrado en política, es una ficción política, pero sí tiene ese sector económico descomunal, el llamado motor de Europa, que es lo que quieren apagar, que es lo que quieren destruir. De hecho, y con esto termino, es que tiene cojones el asunto que sea supuestamente el gran Estado amigo, aliado de Europa, el que te plante una ley para sacarte empresas. Para decir, no, no, si hay empresas alemanas que se mudan a Estados Unidos, ventaja fiscal, en toda tu cara. O sea, ese es el aliado, ese es el vamos a trabajar por la democracia y los derechos humanos, y si tus empresas se vienen a mi país, yo les doy ventajas. O sea, ¿esto qué es? Y además, ¿y el Nord Stream? Ay, no, es que te lo volaron ahí unos ucranianos que se fueron a hacer una barbacoa, acabaron en Polonia, contrataron un yate, y tiraron ahí cuatro cosas de dinamita y se cargaron el Nord Stream. Y te quedas tú, Alemania, con el gas más caro. Y no comercies con Rusia, que mira qué mal. O sea, es los que te están destruyendo por detrás, pero que quieren aprovecharse de esos recursos hasta el final, de agotarte, tanto por la parte de industria civil como de industria militar. Destruir Alemania y que luego esos activos estadounidenses pasen a Polonia, el país verdaderamente servil en su élite. Y termino con esto de verdad. Polonia, en cuanto acabe la guerra de Ucrania, lo que va a tener es un golpe de Estado, una revolución de color. El partido de la derecha liberal conservadora se va a ir a la mierda, lo van a sacar del poder y va a entrar la viva imagen del Partido Demócrata estadounidense, un gobierno extremadamente funcional, gobierno belicista y en política interior un gobierno de ideología woke estadounidense que va a destruir las bases católicas de Polonia, de ese gobierno actual que, claro, se va a quedar absolutamente fuera del poder porque arrastra a Polonia a la guerra y además que no deja de ser un gobierno, entre comillas, nacionalista, es decir, un gobierno que busca la hegemonía polaca entre Europa Central y Oriental, mientras que un gobierno POC lo que buscaría es la microidentidad más micro, más identidad parcial, atomizada posible, que nunca va a resultar ningún problema de hegemonía geopolítica, que va a mirar siempre la división social y no una búsqueda de una Polonia más grande, sino de una Polonia más dividida desde dentro, es decir, un gobierno más funcional todavía, un perrito faldero para afuera, pero un perrito castrado hacia adentro, un perrito sin voluntad y sin nada. Así que, bueno, en fin, esto es como veo el asunto.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, y ya veremos qué nos depara la semana que viene con la reunión de la OTAN en Vilna. Y la cuestión de la central nuclear de Energodar y todo lo que la rodea, de Zelensky diciendo que los rusos la van a atacar y no sé qué, que tiene cojones la cosa. Los rusos controlan una central nuclear y bombardean su propia central nuclear, también como bombardearon la central de Novaya Kakhovka, que ellos controlaban y que todo el perjuicio se lo ha llevado Rusia, y esto solo le ha servido a los ucranianos para meter una microofensiva por el puente de Antonovsky. Es que, de verdad, en fin, pues ahora están otra vez con el miedo nuclear de que Rusia va a volar su propia central nuclear. A estas alturas no sé cómo el Kremlin no se ha volado a sí mismo. De que Putin haya puesto el gas un día y ¡ah! ¡Mierda! El palacio presidencial. Es que de verdad, no, nos toman así, por tontos, una y otra vez, metiendo el miedo de no va a haber una guerra nuclear, artículo 5, no sé qué, no sé cuál, todo de cara a la cumbre de la OTAN en Vilna del próximo día 12. Así que ya veremos si podemos volver a hablar, significa que bueno, que no ha pasado nada de eso y que la vida sigue, solo ha sido otra teatralización más, pero teatralización acojonante.
Muchas gracias, Enrique.
A ti, hasta la próxima.